RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día de algún modo no tiene precedentes
y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger.
Esto es Palabriando con Sofía.
Cordial saludo a los amigos de nuestro programa Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Fabio Olarte y Alejandro Díaz. Musicalización para la emisión del día de hoy como acompañamiento de fondo. Escucharemos la composición de Hans Florian Zimmer, banda sonora de la película El Gladiador y la banda sonora de la película El Último Samurái. Igualmente escucharemos al final como acompañamiento de fondo la composición de Trevor Jones con la banda sonora de la película El Último Mohicano. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En el día de hoy presentaremos un panorama de la idea del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, referido al concepto de superhombre que aparece en el libro Zaratustra de este pensador. Esperamos abordar algunos temas tales como la idea del eterno retorno, el juego de la interpretación desde la enunciación de aforismos y, por supuesto, la idea de superhombre, entre otras cosas. Esto y otros aspectos serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos la idea de superhombre en Nietzsche.
De temas y autores.
El superhombre, producto del eterno retorno. ¿Qué quiso decir Nietzsche o qué pretendió al exponer su idea del eterno retorno? ¿Por qué, si tenía algo que decir, recurrió a una forma tan oscura? Me refiero al uso de metáforas e imágenes que son susceptibles de ser interpretadas de muy diversas formas. Nada hay más rico en interpretaciones disímiles que la lectura de la obra de Nietzsche, sobre todo en lo que respecta al Zaratustra. Pero, ¿cómo no encontrarse con dificultades con el lenguaje que usa Nietzsche? De una parte está el lenguaje simbólico y de otra parte está la utilización de aforismos, cuyas afirmaciones prescinden de explicación o de sustentación. Y por ello, al contrario de lo que parece a primera vista, la imagen y el aforismo son en realidad más difíciles de interpretar en un sentido concreto que la teorización argumental. Pero además también está de por medio la cohesión o no de una idea con otra y el grado y tipo de relación entre las ideas expuestas. Y lo más posible es que no se encuentre nunca la estructura, digamos, correcta para descifrar el rompecabezas. Simplemente porque si Nietzsche no se valió del discurso conceptual argumentativo, era porque no creía en la fijeza del significado de los razonamientos ni en la posibilidad de establecer una verdad perenne, y mucho menos en la interpretación correcta. ¿Correcta con respecto a qué? Si todo no sería más que una ficción. Por eso Nietzsche acude a la falta de concreción de la plasticidad de lo poético y a la máscara simple del aforismo. ¿Para qué explicar, argumentar, probar si cualquier demostración no sería más que una interpretación tan válida como cualquier otra y al mismo tiempo, pues igualmente errónea. ¿Para qué preocuparse por la articulación de sus contenidos en el marco grande de sus ideas si de lo que se trataría es más bien de afirmar y afirmarse mediante una prueba de fuerza, como él la afirma? Nietzsche, en la escritura de su filosofía, impone su criterio valorativo como una plena afirmación con la que no desea rendirle cuentas a nadie, y mucho menos a los teóricos de la filosofía que para él se desenvuelven en un ámbito conceptual puramente especulativo. Y por otra parte, sus críticos han procurado formar una unidad coherente de las ideas de Nietzsche, desatendiendo su idea sobre el devenir. En todo caso, el contenido de su filosofía no es marginal a la forma de su exposición. En ese sentido, es preciso comprender que lo poético de Nietzsche nunca dejará de ser poético por más atentados que sufra por parte de la filosofía ortodoxa. Intentaremos por ahora abordar de modo un tanto iconoclasta la idea del superhombre o ultrahombre, como lo denominó Bátimo. En particular, nos interesa ver la conexión entre esta idea y la del eterno retorno. El piso que se le reconocería al Übermensch para su posibilidad ontológica, que sería la denominada muerte de Dios, quien a su vez habría muerto gracias al conocimiento y ejercicio de la voluntad de poder que se hallaría inscrita en el tiempo. Y en todo caso, es en la interconexión de estas tres ideas lo que nos permite acercarnos al conocimiento del tipo de hombre que profetiza Nietzsche. Bien, con esta idea terminamos aquí esta primera parte de nuestro tema de hoy. Retomamos en unos segundos luego de la emisión de los mensajes institucionales de rigor.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo nadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Profundizando.
Hasta hace un tiempo, corto relativamente, había consenso en cuanto se creía que a Nietzsche no le interesaba el género humano, sino el individuo y sus potencialidades. Y ni siquiera el individuo, sino su meta, el superhombre. En este sentido, se dijo que tal criatura mítica era postulación del desarrollo más alto posible de las capacidades físicas e intelectuales y la manifestación de un carácter fuerte y apasionado, lo cual se habría de revertir posteriormente en la coincidencia con un cierto ideal del fascismo, o mejor, del militarismo que sueña con un Superman o con el soldado perfecto. Otros lo han identificado como un ser mitológico y fantástico, futuro redentor y guía espiritual de los individuos y de grupos místicos. Muchos lo han visto reflejado en el darwinismo social del capitalismo y en el dominio de unos sobre otros en el orden económico y político. Incluso, en alguna medida, se podría reseñar como el más feroz de los delincuentes, expresándose la libertad de tal superhombre como la subyugación de la colectividad a la voluntad de una personalidad autoritaria. Tal vez en alguna medida cada uno de esos criterios es válido en este sentido. Muchas ideas de distintos pensadores, cuando buscan su materialización o su presentación en sociedad, terminan por pervertirse una vez que entran a la praxis. Y responsable de esto, pues en gran medida es la intencionalidad del receptor. El receptor, o sea, cada uno de nosotros, porque no solamente puede dar sentido quien transmite el mensaje, además de que es posible que este sea ambiguo o plurisignificativo, como el de Nietzsche, sino que también lo da quien lo recibe. ¿Acaso no produjo el cristianismo, que era la religión del amor, o que es la religión del amor, la institución del máximo odio a lo diferente en su momento, como lo fue la Inquisición? ¿Acaso no produjo la Revolución Francesa, que decía abanderarse por la lucha por la libertad, el máximo de represión y de terror desde el Estado mismo? Dicho esto, tendríamos entonces que ponernos en la tarea de delimitar al superhombre. Esto no se logra ni en el marco de lo antropológico, ni en el de la moral, ni en el de lo sociológico, ni en el de lo ideológico. Con esto quiero decir que el ámbito del superhombre no es ni será una época en la historia, o una nueva moral, o la inmoralidad en su pleno apogeo, ni un replanteamiento de la sociedad y del individuo, sino más bien el ámbito del superhombre estaría, estuvo y está siempre en la historia del hombre. En palabras de Nietzsche, aquel que posee la visión más dura, aquel que ha pensado el pensamiento abismal y que a pesar de todo no tiene objeción alguna contra el existir, ni siquiera contra el eterno retorno. Ese hombre siempre ha existido y existirá con nosotros, y eso sería además la garantía también de la libertad como posibilidad de lo humano. Por eso, tal superhombre no tendría ideología, si hablamos del superhombre en general, pero podría pasar por ella, por la ideología, si hablamos de él en particular. Su fortaleza no radicaría necesariamente en su físico o el dominio de su voluntad, sino en su actitud y su seguridad. En palabras de Nietzsche, ¿quiénes habrán de evidenciarse como los más fuertes? Los más mesurados, los que no necesitan de dogmas extremos, los que no solo admiten una buena parte del azar sin sentido, sino que también lo aman, los que pueden pensar al hombre dentro de una significativa reducción de su valor sin volverse por ello pequeños o débiles, los más ricos en salud, quienes están en capacidad de hacer frente a más infortunios y quienes por consiguiente no les temen tanto, hombres que están seguros de su poder y que representan con consciente orgullo la fuerza alcanzada por el hombre. Hasta aquí Nietzsche. El superhombre podría pensar, decir, hacer cualquier cosa. Políticamente ser de derecha, de izquierda, de centro o de lo que se quiera. Pero en todo caso no sería un dogmático. Podría ser incluso hasta el ave de rapiña que nos describe Nietzsche en la genealogía de la moral. Pero no forzosamente. Y si eso es así, ¿qué tendría entonces que ver la idea del eterno retorno con la idea del superhombre? ¿Para qué anunciar algo que siempre ha estado ahí? Una forma de entender esta parte podría ser que la aversión de Nietzsche por la metafísica platónica se justificaría porque ésta niega el único mundo posible donde germina la vida, pero la aversión por sus formas cristianas, las de la metafísica, es mayor, porque esta creencia actúa sobre los hombres formándolos con un carácter humilde, sumiso y resignado, el carácter de esclavo. Además de que se internaliza en ellos, no para hacerlos sentir libres, sino para reafirmarles su sentimiento de culpa. En resumen, porque impediría el surgimiento del superhombre. Por eso el filósofo se vería obligado también a crear un mito como respuesta a los ultramundos. El mundo como es, si bien da su cuota pertinente de superhombre, el entorno no es el más apropiado para su desarrollo, ni para su cultivo. Nietzsche nunca renunció a la perspectiva piramidal de jerarquía, pero sí esperaría un afinamiento que garantice la supervivencia de lo mejor del ser humano, para lo cual sería apropiado tener una buena cosecha de donde escoger. Vamos ahora a unos mensajes institucionales y posteriormente continuamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Concluyendo.
En cierta forma, Nietzsche lo que nos dice es: ¿qué nos importa que el tiempo y el cosmos sean como sean? Lo importante es la actitud que el hombre se genera de acuerdo a su creencia. Pero para poder generar una actitud de este talante, es evidente que para ello requeriría de un arma igualmente fuerte o mucho más fuerte que la metafísica imperante. Tal arma sería una metafísica provisional, que compensaría su inicial debilidad anunciándola oscuramente, casi con misterio. Sin embargo, no es menos cierto que, más que una metafísica natural, la idea del eterno retorno parte de una constatación empírica, no del cosmos, sino de la naturaleza misma y de la condición humana que nos evidencia esa constante repetición de lo mismo en un escenario distinto, pero siempre parecido. Basta, por ejemplo, leer a Shakespeare para darse cuenta que el alma humana a través de su historia se repite una y otra vez sin cansarse. Todos sus personajes andan en la calle y se repiten a sí mismos una y otra vez, al tiempo que sus hijos y sus nietos repiten las grandezas, los menos, y las mezquindades, los más, propias de lo humano. Pero, dirán algunos, solo un hombre feliz podría desear que se repita eternamente la vida exactamente de igual manera. Respecto a esto, podríamos preguntarnos: ¿en realidad, qué es la felicidad? ¿No es acaso un engaño, como el brillo de un espejo en el horizonte, que nos jalona en busca de lo que en la práctica no es más que un espejismo? ¿Qué es la felicidad en nuestro mundo contemporáneo? Tal vez un artículo de lujo al que solo acceden las reinas de belleza, los hombres de negocios, los personajes públicos y toda clase de frivolidad humana en general. Entre tanto, el superhombre no aspiraría a llegar hasta donde se encuentra su felicidad. Más bien, diríamos que en principio se ha liberado de este tipo de espejismos. El superhombre se limitaría entonces simplemente a hacer lo que tiene que hacer, entregado a ello de tiempo completo, con plena devoción por todo aquello que hace: trabajar, estudiar, luchar, amar, beber, dormir, etcétera, sin preocuparse por esa cosa extraña a la que nadie ha visto y todos llaman felicidad. La idea de superhombre en una sociedad dada tendríamos que poder concebirla más allá del concepto de jerarquía, de subordinación y, por supuesto, del predominio de la libertad de unos pocos en contra de la autonomía de muchos. Más bien podría ser entendida como una crítica al igualitarismo democratoide, que tiende a desconocer el derecho a la diferencia, al tiempo que avala la falta de sentido y de valor respecto a los aconteceres de la vida misma. En este sentido, el superhombre sería ultrahombre, en tanto que sea un creador de sentidos y en tanto que se asuma esta tarea con valentía. El superhombre, entonces, no es aceptación de la pluralidad moral, pero tampoco de la prédica dogmática, sino que sería más bien una noción que propone la acción humana como una disposición y una pretensión volitiva, cuya validez es la lucha permanente que se promueve ella misma como una moral que se enseñorea y se impone sobre la apatía y el facilismo. Moral de los esclavos. Para terminar e ilustrar un poco lo que aquí he venido llamando una actitud, quiero recuperar para ustedes un poema del argentino Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como Alma Fuerte, quien con seguridad nos da una de las muchas perspectivas de lo que podríamos entender como superhombre en su poema Avanti.
Avanti. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obcecación asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que semellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. Più avanti. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al menor ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Molto più avanti. Los que vierten sus lágrimas amantes sobre las penas que no son sus penas, los que olvidan el son de sus cadenas para limar las de los otros antes, los que van por el mundo delirantes repartiendo su amor a manos llenas, caen bajo el peso de sus obras buenas, sucios, enfermos, trágicos, sobrantes. Ah, nunca quieras remediar en tuertos, nunca sigas impulsos compasivos, ten los garfios del odio siempre activos, los ojos del juez siempre despiertos, y al echarte en la caja de los muertos, menosprecia los llantos de los vivos. Molto più avanti ancora. El mundo miserable es un estrado donde todo es estólido y fingido, donde cada anfitrión guarda escondido su verdadero ser tras el tocado. No digas tu verdad ni al más amado, no demuestres temor ni al más temido, no creas que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado. Mira cómo la nieve se deslíe sin que apóstrofe al sol su labio yerto. Cómo ansía las nubes el desierto sin que a ninguno su ansiedad confíe. Trema como el infierno pero ríe. Vive la vida plena, pero muerto. Moltissimo più avanti ancora. Si en vez de las estúpidas panteras y los férreos estúpidos leones encerrasen dos flacos mocetones en esa frágil cárcel de las fieras, no habrían de yacer noches enteras en el blando pajar de sus colchones sin esperanza ya, sin reacciones, lo mismo que dos plácidos horteras. Cual Napoleones pensativos graves, no como el tigre sanguinario y maula, escrutarían palmo a palmo su aula buscando las rendijas, no las llaves. Sea el que tú seas, ya lo sabes, a escrutar las rendijas de tu jaula.
Y por hoy, fin de esta película. Gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado. Agradecimiento igualmente a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Les acompañó en este programa Tyron Achuri, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los esperamos en nuestro siguiente programa.
La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día, de algún modo no tiene precedentes.
Y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger.
Esto es Palabreando con Sofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.